Estíbaliz Barrón, directora de la Fundación Gizakia, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más con nosotros en este tiempo de colaboración y además centrándonos en esta ocasión, en esta jornada anual de la Fundación Gizakia, que se celebraba este pasado domingo 31 de octubre con un lema: llegar a tiempo.
Sí, este domingo se celebraba esa jornada que, bueno, desde los 36 años que iba trabajando en la Fundación Gizakia, pues yo creo que ya son, pues no sabría decir, pero igual 30, los que ha habido a favor de la Fundación Gizakia, y sobre todo es un momento en el que queremos llamar la atención y llegar sobre todo, bueno, pues a las personas que se acercan a las diferentes iglesias. Queremos llegar un poco dándoles a conocer nuestro trabajo, ¿no? Este año nos parecía que uno de los temas que nos preocupa era el que queríamos compartir, y era precisamente el de los problemas que está habiendo, las conductas problemáticas en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes, ¿no? Y que precisamente pensamos que algunos de ellos se han agravado con todo el tema de la pandemia y sobre todo, bueno, pues con todas las restricciones y con todas las situaciones que han tenido que vivir.
La pandemia y todo lo que ha traído la pandemia, primero el confinamiento y después todas las medidas restrictivas durante este prácticamente año y medio, ¿ha traído consecuencias directas sobre esta población, sobre los jóvenes?
Sí, para nosotros una de las cuestiones que hemos ido detectando en todo el área de adolescentes que tiene desarrollada la Fundación es precisamente que se ha producido, por una parte, como un aumento de las crisis de ansiedad, de todo el estrés, ¿no?, ligado a todo el tema de la pandemia, que eso también se ha producido en el general de la población, ¿no? Pero precisamente en la adolescencia, que es un momento como más vulnerable, ¿no? Pues porque están en búsqueda de respuestas, en búsqueda de identidad. Y bueno, pues lo que hemos visto es que, como vía de escape a toda esta situación de restricciones, de control, a la frustración, ¿no?, que en definitiva ha supuesto el tener que estar con muchas más limitaciones, pues al final una de las vías de escape ha sido también, pues, un consumo en el momento, bueno, pues que ya se ha aligerado un poco todas estas medidas, pues un consumo de alcohol, por ejemplo, pues de una forma como muy compulsiva, ¿no? Estos macrobotellones que nosotros desde luego no queremos cargar las tintas sobre la población joven, porque nos parece que hay muchísima población que lo ha estado haciendo estupendamente bien, pero sí que es cierto que en aquellas personas que tienen unas características, por lo que sea, de mayor riesgo o de mayores dificultades, pues lo que nos hemos encontrado es que ha habido más consumos, y más consumos también de cannabis, e incluso empezábamos a detectar consumos de algunas sustancias que no suelen ser muy frecuentes en estas edades más tempranas, ¿no?, tales como son la cocaína y las anfetaminas.
Ha seguido una curva ascendente que después, según va avanzando ese tiempo, también ha ido en disminución. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Es una situación estable?
Sí, ha sido, bueno, es un tanto por ciento no excesivamente elevado, quiero decir, estamos hablando de un 12% de la población que atendemos, pero sí que es una tendencia que tenemos que ir observando, ¿no?, que es algo que tendremos que ver si se mantiene o si es algo que ha sido más coyuntural, más puntual, ¿no? Porque lo que también hemos visto es que se nos han acercado más familias, más padres y madres, más desbordados, ¿no?, pues por todo este tipo de comportamientos, por las dificultades que estaban teniendo con los manejos de estas conductas de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Entonces, desde ahí sí que nos parecía importante el lema de llegar a tiempo, porque al final, con estos jóvenes, pues llegar a tiempo es estar ahí cuando tienen alguna dificultad, a veces aunque no seamos muy bienvenidos los adultos, ¿no?, pues porque a veces hay como una especie de rechazo, pero bueno, pero para nosotros llegar a tiempo también es ayudar a los padres a que puedan poner unos límites adecuados, sobre todo a veces a bajar esos niveles de ansiedad que al final, bueno, pues van a incidir y van a influir en todas las áreas de su vida, ¿no?
Estas familias que han acudido a la Fundación Gizakia lo han hecho buscando información, buscando ayuda, en el desconcierto.
Bueno, yo creo que sería un poco una mezcla de todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues para algunos padres ha sido una búsqueda de orientación, de asesoramiento. Para otros ya ha sido desde una preocupación, pues porque no estaban controlando esta situación. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que se han ido juntando en muchas familias, ¿no?, con un cierto grado de vulnerabilidad, pues cuestiones que tenían que ver con la propia ansiedad que estaban viviendo ellos, a veces pues por las repercusiones económicas que ha tenido la pandemia para muchas de estas familias, por el hecho a veces de las propias pérdidas de trabajo, por las incertidumbres hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que cuando todas estas cuestiones están actuando dentro de un núcleo familiar, pues también es como que las funciones parentales o la propia capacidad de resolución de los conflictos se ve un poco disminuida, ¿no? En el sentido de que se genera mayor inseguridad y desde ahí, a veces, pues la búsqueda y el contraste con los profesionales, ¿no? Y nosotros ahí lo que les ofrecemos es a veces simplemente un apoyo que les permite continuar adelante o a veces realmente una intervención, ¿no? Porque pensamos que es muy importante no trabajar solamente sobre el síntoma, porque al final para nosotros este tipo de conductas no son más que el síntoma de un malestar que está ahí en el adolescente en ese momento, y lo que nos interesa es precisamente que ese malestar se vaya resolviendo, ¿no? A veces se manifiesta, como decíamos, bueno, pues en consumos diferentes. Pero también se ha manifestado, por ejemplo, el hecho de estar muchas más horas delante de las pantallas, esa necesidad de tener que estar conectados, ¿no? Pues porque en otros momentos quizás se podía controlar el número de horas que un hijo o una hija está delante del ordenador, pero en un momento en el que prácticamente el único contacto social o el hecho de que la propia docencia se ha tenido que hacer a través de las vías tecnológicas, pues también ha hecho que estos accesos permanentes a la tecnología pues haya incrementado también, por ejemplo, las apuestas online, es decir, el tema del juego, ¿no? Que es otra de las cuestiones que también hemos visto, ¿no? Y junto con eso veíamos también que, por ejemplo, las relaciones tóxicas, las relaciones a veces que se producen cuando hay situaciones más de control, de abuso entre estos jóvenes todavía, bueno, pues en los grados incipientes, pero que nos preocupa porque hay que trabajar con ello para que realmente no se acabe convirtiendo en un problema de violencia de género.
¿A qué te refieres con esto de las relaciones tóxicas en la adolescencia?
Pues en la adolescencia una de las cuestiones que en este momento creo que a nivel social preocupa es que se está produciendo como una especie de repunte de normalización de una serie de comportamientos que en absoluto deberían ser dados como válidos, ¿no? Es decir, una relación que a veces no solamente es del chico hacia la chica, sino incluso al revés, ¿no? De control a través del móvil, de no me estás contestando al WhatsApp, dónde estás, con quién estás, qué ropa te pones, que a veces se empieza a tomar como cuánto me quiere, ¿no? Y que en realidad es una relación insana, ¿no? Pues porque a veces eso lleva a toda una serie de comportamientos de asimetría en la relación, de sumisión de una de las personas hacia otra, y que eso, bueno, pues si se va avanzando en ello, si se mantiene en el tiempo, si se acrecienta, pues va dando lugar a relaciones muy problemáticas.
Cuando comenzamos con toda esta historia de la pandemia, que nos llegó de forma esa abrupta y desde el desconocimiento, porque no habíamos tenido una experiencia similar como sociedad, y ni a nivel individual, no sabíamos lo que llegaba, después lo hemos ido comprobando. En ese punto de partida, Kisaki hace un diagnóstico, según va avanzando las semanas, ¿era previsible que se diese esta situación sociológica en el campo o en el ámbito de esta edad de la adolescencia, también en otros ámbitos? ¿Era previsible?
Dentro de las cuestiones que preveíamos, ¿no? Haciendo una reflexión, claro, hay que tener en cuenta que nosotros siempre estamos hablando de un tanto por ciento de población que normalmente ya tiene algún tipo de problemática. Es decir, que si bien en la población general sí que había como un consenso, ¿no? Entre los diferentes profesionales de que el incremento de la ansiedad iba a tener consecuencias, como se ha visto posteriormente, ¿no? Con los consumos de alcohol, a veces, bueno, pues también con trastornos de la conducta alimentaria, con incremento de la problemática, quiero decir, bueno, pues al final, si hay una situación de riesgo, de situación de violencia intrafamiliar, pues evidentemente el tener que estar conviviendo 24 horas sin muchas posibilidades de separación, pues sí que hacía prever estas posibilidades, ¿no? También veíamos que, por ejemplo, en el campo de los adolescentes, bueno, pues había una cuestión que también para algunas familias ha estado actuando como un freno externo, ¿no? Es decir, ya no había que poner límites a los chavales porque había un toque de queda, ¿no? Quiero decir que esto, bueno, pues también ha tenido su efecto positivo, ¿no? Pero sí que teníamos una alerta de ver qué podía pasar con eso, y de ahí ha sido también todo el esfuerzo de tratar de mantener abiertos todos los servicios, de poner en marcha también, bueno, pues atención telemática, es decir, atención a través de videoconferencias, atención a través de las diferentes plataformas digitales, un poco para garantizar que cualquier persona que necesitara atención o que necesitara algún tipo de contraste se encontrara realmente con que podía acudir a un servicio.
En el ámbito de la adicción, lo importante es llegar a tiempo. Según vuestros análisis, ¿se ha llegado a tiempo en esta situación? ¿Esto es algo coyuntural?
Yo creo que hay una parte que es coyuntural. Hay una parte que es coyuntural y que esperamos que revierta, ¿no? Pero también se han producido, bueno, pues en personas que ya tenían una serie de factores de riesgo previos o que ya existía una problemática, pues este ha sido un elemento más, ¿no? Pero con el lema, sobre todo este año, nosotros lo que queríamos remarcar era la importancia de intervenir lo antes posible cuando aparece un problema, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que en las adicciones o en cualquier tipo de comportamiento de los que se puede con el tiempo convertir en problemático, lo importante es tratar de abordarlo cuanto antes. Es decir, trabajar desde una prevención, no quizá una prevención a nivel universal, sino una prevención, es decir, bueno, pues en el momento en el que se produce la situación, si la detectamos cuanto antes, es decir, hacer una intervención temprana, ¿no? Pues para que esto no vaya creciendo y desde ahí no se consolide, ¿no? Y sobre todo en las edades tempranas, porque sabemos que los consumos, cuanto más joven es la persona, menos desarrollado tiene su sistema nervioso, menos desarrollado tiene todavía el cerebro, tiene que desarrollarse, consolidarse y demás, y desde ahí tiene mucho más riesgo de adicción.
El consumo y el policonsumo, ¿esto se da ya en gente que lleva una trayectoria?
Bueno, yo creo que son elementos distintos, pero que si no trabajamos suficientemente, pues al final, quiero decir, uno no se convierte adicto de la noche a la mañana, ¿no? Sino que hay todo un proceso, ¿no? Entonces, es verdad que hoy en día no hay. Es raro que te encuentres una persona que consume una única sustancia cuando ya tiene establecida una adicción, son más policonsumidores, como tú bien decías, pero yo creo que lo importante es la posibilidad de que tengamos diferentes tipos de recursos, como es el caso de Gizakia, algunos que entran más en el campo de la prevención, otros que directamente entran en el campo del tratamiento, de la asistencia, pero teniendo en cuenta que las necesidades de estas personas pues van a ser muy diversas, ¿no? Y de ahí también pues que tengamos que trabajar con equipos multidisciplinares que tienen psicólogos, que tienen médicos, que tienen enfermería, educadores sociales, trabajadores sociales, es decir, un poco hacer el diagnóstico de cuál es la situación de la persona y desde el punto en el que esté acompañarle en ese avance.
Has comentado, Estíbaliz, en un momento de esta conversación, otro tipo de adicción. Estamos delante de la pantalla, con los móviles, los ordenadores, las tablets. ¿Hasta qué punto eso deja de ser normal para convertirse en un problema?
Fundamentalmente yo creo que se empieza a convertir en un problema cuando la persona deja de hacer otra serie de cosas que son importantes para su vida por pasar tiempo delante de la pantalla. Es decir, yo diría que todos estos dispositivos tecnológicos lo que abren es un mundo de posibilidad que a veces es muy positiva por los accesos que nos da a la información, a la relación, pero también se puede convertir en una herramienta de acceso a comportamientos que no son tan adecuados, ¿no? Cuando una persona deja de relacionarse presencialmente, cuando una persona deja de cumplir con sus responsabilidades, cuando se observan cambios de comportamiento, cuando se empiezan a producir el uso de la tarjeta de mi padre o de mi madre para hacer un gasto excesivo a través de, bueno, pues creo que tienen que ser síntomas de alarma, ¿no? Por otro lado, creo que estamos en un mundo tecnológico, que nuestra generación, o sea, los que vienen, evidentemente, son ya digitales y que desde ahí creo que tampoco se tiene que generar excesiva alarma, ¿no? Pero sí tener esta parte de cuidado de igual forma que en otros momentos, bueno, pues observamos, ¿no? Si de repente se cambian los hábitos habituales de nuestros hijos o de nuestras hijas y cambia de de compañías y, bueno, pues todo este tipo de cuestiones, y también teniendo en cuenta que a veces este tipo de herramientas también sirven de una manera perjudicial, pues si se utilizan para un acoso cibernético, para bueno, y desde ahí yo creo que sí les tenemos que educar también en, bueno, pues cuidado con lo que subas, ten cuidado con las fotografías, no te fíes de, es decir, no se trata de generar mucha alarma, pero sí, bueno, pues de igual manera que les podemos educar en otro tipo de cuestiones, pues esta tiene que ser una más hoy en día.
¿Se ha detectado mayor agresividad en algunos comportamientos? Porque estamos leyendo las noticias todos los días y apreciamos un aumento, no sabría cuantificarlo, pero un aumento de la agresividad, o por lo menos más presencia en los medios de comunicación, ¿no? Comportamientos violentos. Esto también forma parte de todo esto de lo que estamos hablando.
Yo sí que creo que hay un incremento de la impulsividad, ¿no? De la falta de tolerancia a la frustración, que quizá en otros momentos se manifestaba más en cambios en cuanto a lo que siento, y en este momento es en cuanto a lo que hago, ¿no? Es decir, es como una especie de tirada hacia adelante, y desde ahí, bueno, pues sí que a veces también es verdad que muchas de estas sustancias, bueno, pues desinhiben algunos de los comportamientos, pero yo todavía tendría cuidado en hacer una generalización, ¿no? Sí que es cierto que se detectan muchas cosas, pero también es verdad que, claro, que cuando algo salta a noticia, pues porque llama la atención, porque es específicamente problemático, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me da un poquito de miedo, porque da la sensación de que se carga las cintas sobre una juventud que creo que, por otro lado, sigue siendo también muy sana.
Es lo que ha pasado con los macrobotellones de los que hablabas al comienzo, ¿no?
Por ejemplo,
que no se han entendido algunos de los comportamientos, ha habido enfrentamientos con la policía. Son comportamientos que hay que reprobar, pero que no son mayoritarios de la juventud, que son minoritarios.
Es.
Y ese término, que es que no se puede criminalizar a la juventud, ni en ese aspecto ni en el resto. La juventud, su generalidad, pues tiene un comportamiento como tenemos un comportamiento los adultos, también en su generalidad, de normalidad, enfrentándonos a una situación difícil como la pandemia.
Yo creo que hay que colocarlo todo en su justa medida, ¿no? Es, bueno, pues es verdad que si se ha producido, pues con toda la situación de desescalamiento, pues cosas que se han ido desbordando, pero si vemos, bueno, pues también las edades medias a veces no eran tan bajas como se querían señalar, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues yo sí que creo que como sociedad tenemos que atender a la responsabilidad, y sobre todo a la responsabilidad propia, ¿no? Quiero decir que al final, bueno, pues cuando nos encontramos con una prohibición, pues a todos nos fastidia. Es verdad que en la edad de la adolescencia ese juego de ver hasta dónde puedo llegar forma parte del desarrollo normal de la persona, y que solamente se va a convertir en algo problemático, bueno, si significa que se dejan de hacer otra serie de cosas, o si se convierte en lo central del funcionamiento de alguien, ¿no? Pero bueno, la transgresión y el ver hasta dónde los adultos somos capaces o no de marcar los límites. Y quizá yo creo que esa es otra de las cuestiones también, ¿no? Porque yo antes, cuando decía, bueno, pues llegar a tiempo, aunque no seamos bienvenidos, pues es que a veces dentro de las familias, y con la velocidad con la que vivimos también, es difícil soportar el enfado de un adolescente. Es decir, que a veces, sin querer, ¿no?, cedemos en determinadas cosas que quizá hay que elegir conflicto, ¿no? Yo suelo decir a los padres, es que hay que elegir conflicto, que es decir, no puede ser lo mismo, ¿no? Pues yo qué sé, la ropa que se pone, que el horario con el que está llegando, o las condiciones en las que está llegando, ¿no? Es decir, que al final yo creo que también es un poco de sopesar y de tener que aguantar a veces pues una tensión, pero que es lógica dentro del proceso educativo.
Los retos que hay por delante a partir de esta jornada anual que habéis celebrado el pasado 31 de octubre, ¿cuáles son los ámbitos de intervención en los que sigue la Fundación Kisakia?
Seguimos trabajando en los mismos ámbitos, es decir, trabajamos en el ámbito de la prevención, con una incidencia específica que señalaba antes, en este momento, en la prevención de la violencia de género en edades tempranas. Sobre todo en la prevención también del juego patológico a través de las tecnologías, y en la prevención de todos estos comportamientos de riesgo que antes señalaba, ¿no? Y conjuntamente, bueno, pues nos preocupa las personas que están en situación de grave exclusión social, que tienen problemas de adicciones, pues porque es un colectivo que acumula muchísimas variables, problemas de salud mental, problemas de dificultades de acceso a una vivienda digna, a una, bueno, y todo esto hace que todavía, bueno, pues tengamos una serie de población que desgraciadamente no accede a ninguno de los sistemas, ni al sanitario ni al social, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos trabajando con el proyecto ERDU que pusimos en marcha con relación a la pandemia y que, bueno, pues que trabaja a nivel de toda la comunidad autónoma en alianza con otras entidades también del ámbito de las drogodependencias. Y nuestro interés es poder seguir haciendo ese puente entre los sistemas para garantizar que las personas tengan realmente una atención, ¿no? Y luego, evidentemente, pues con todo el colectivo de personas que también están teniendo dificultades de acceso al empleo, que es otra de las áreas también de desarrollo importante de Gizakia, y fundamentalmente, bueno, pues llegando, podemos otra vez volver, bueno, pues con el tema de aforos, etcétera, etcétera, a garantizar toda la atención, ¿no? Y nuestro escenario hacia el 2022 es, bueno, pues poder obtener también la financiación suficiente para mantener todo ese tipo de programas, porque evidentemente las necesidades siguen creciendo, pero a veces no van acompañadas de los recursos suficientes.
Ibaliz Barrón, directora de la Fundación Gizakia, muchas gracias por haber estado aquí una vez más en este programa y muy buenas tardes, arratsaldeon.
Eskerrik asko, agur.